un 39,2% más, una situación muy adversa que vive con el coronavirus y esta segunda ola que le llaman en Europa, y tenemos en comunicación a Federico Mayori, periodista que está viviendo allá en España. Federico, buen día, ¿cómo te va?
Hola Marcela, ¿cómo estás? Buenos días para ustedes y bueno, buenas tardes, ya acá ha pasado el mediodía, las 3:30, 4:15 de la tarde.
¿En qué lugar de España estás exactamente?
En Barcelona estamos nosotros. Te digo que acá, dentro de todo, se está bien para lo que, no sé si han tenido posibilidad de ver, no sé si los canales de televisión han mostrado algo, las redes sociales, pero en Barcelona hace muchísimo frío y en el resto de España está flotando un temporal de nieve que, si el 2020 venía espectacular, el 2021 ni te la cuento, con el peor temporal de nieve de los últimos 50 años en España, así que...
Sí. Estábamos viendo que se llama Filomena o algo parecido, que había tapado de nieve a Madrid. No sé cómo será en el resto de las comunidades, ¿no?
Yo te puedo contar que acá cerca, lo que está nevado más cerca es Lleida, que es una de las provincias catalanas, Lérida se dice en español, que está contra los Pirineos. En Madrid hay 40 centímetros de nieve. Recién hablaba con algunos amigos que me mandaban fotos. Es impresionante, está cubierto de nieve, me parece que es la situación más crítica. Se murieron 4 personas ya a causa del temporal, así que la verdad que es grave. Se van a suspender las clases, se esperan menos 11 grados la temperatura para el martes en Madrid. Y el récord hasta ahora en este temporal lo tuvo Cataluña, que es donde estamos nosotros, con menos 34, una ciudad. Así que imagínate, nadie estaba preparado para esto, en un contexto donde, como bien marcabas, ha aumentado la circulación del virus, han aumentado las infecciones, han aumentado las muertes y se está vacunando muy, pero muy lentamente.
Lentamente. ¿Qué cantidad de gente? ¿Tenés idea qué cantidad de gente llevan vacunada hasta el momento?
En Madrid se aplicaron solo el 6% de las dosis que deberían haberse aplicado en la primera semana. Hay un plan que es de 320.000 vacunas por semana para toda España. Y en Barcelona la cifra asciende y es al 13%. El problema es que no hay personal capacitado para la cantidad de vacunas que se tiene que aplicar y se están haciendo voluntariados, ¿eh? Los enfermos están haciendo voluntariados, están haciendo trabajo que no les corresponden para poder aplicar la vacuna. Se acaba de conocer, bueno, en realidad se conoció la semana pasada, que la vacuna de Moderna también estaba aprobada. Esas van a ser 600.000 dosis más, así que se incrementarían 100.000 dosis.
¿Y qué vacunas se están aplicando allá?
¿Qué vacunas la de Pfizer, están aplicando? La de Pfizer.
Biotech, Pfizer, como es medio... ¿Y qué cantidad de compraron?
320.000 por semana. Y hay cerca de 2 millones de dosis. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, el catalán, dijo que esperaban tener la inmunidad para el verano, donde... el pronóstico, o en realidad ya me parece que es un acto más de fe, es que 30 millones de personas estén vacunadas. Al ritmo que van, se hace muy, pero muy difícil pensarlo, ¿no? Porque va muy lento. Dicen que al principio va a ser así, que después se va a llegar a una velocidad crucero y se va a aumentar cada vez más el ritmo de vacunación, pero por ahora, en esta primera semana, va todo muy, pero muy lento. Y encima también ya se han detectado la cepa británica en España, que, viste, es de mayor contagio. Y el último parte, el de ayer de Sanidad, hoy no hay parte, los fines de semana no hay parte en España, marcó 24.000 contagios y arriba de 300 muertes. En términos de muertes es un número bajo si se lo compara con otros países de la Unión Europea, por ejemplo, Inglaterra ya no está más en la Unión Europea, ¿no? Sí. Pero tuvo 1.200 muertes, y Alemania tuvo 1.100, el récord, el viernes, así que es una segunda o tercera ola, no sé cómo se quiera ver, pero muy, pero muy preocupante.
¿Cuánto esta segunda ola que más o menos se da por promedio por día? ¿Qué cantidad de contagiados?
¿Qué cantidad de contagiados? Lo que pasa es que aumentó. Lo que pasa es que aumentó, Marcela, aumentó exponencialmente, va aumentando. O sea, primero eran 10.000 y ahora 24.000 el último viernes. Y dicen que las próximas 6 semanas se va a llegar al pico, o sea, que esto recién ahora está arrancando. Se empezaría a frenar a mediados de febrero. Había alguna idea de que retornasen las clases, me parece que eso no va a poder ser. Hay restricciones, como bien marcaba, aquí hay toque de queda desde hace por lo menos un mes y medio, fue un poco más flexible en la Navidad y en el Año Nuevo, pero en Barcelona y dependiendo de cada comunidad autónoma, a las 10 todo el mundo guardado, ¿eh?, en la casa a las 10 de la noche.
¿Y hasta qué hora?
Hasta las 6 de la mañana. Hasta las 6 de la mañana. Lo que pasa es que depende, ¿viste? Porque vos sabés bien que aquí las comunidades autónomas tienen bastante margen de acción y eso depende. El toque de queda puede ir entre las 10 y las 12 de la noche y entre las, creo que 5 y 7 de la mañana. Entonces, dependiendo el horario, o sea, vos podés que empiece a las 6, o sea, sea hasta las 6 y a partir de las 10 de la noche o de las 11, ¿entendés? Eso cambia dependiendo de la decisión de cada comunidad autónoma.
Hola, Fede, perdón, Marce, ¿cómo te va? Buen día.
Alguien quería darte paso, perdóname, pero lo que pasa es que habla mucho y no me dejan cortarlo. Dale.
Hola, Fede, ¿cómo estás?
¿Qué haces, Albi?
Abrigate. Sí. Che, Fede, escuchame una cosa. Vos, además de periodista, yo te agradezco la gentileza de atendernos en esta mañana de sábado. Te veo habitualmente por todos lados, viste, los medios de comunicación. Recurrimos en general a los colegas que están allá radicados y en nuestro caso en particular vos, porque estuviste trabajando con nosotros, es mucho más interesante y nos resulta más placentero escucharte. Pero, a ver, tenés esa capacidad de dimensionar porque conocés lo que pasa en la Argentina, porque conocés los debates que se generan en la Argentina cada vez que hay la posibilidad de una medida para prevenir los contagios y demás. Sí. ¿Qué acá, viste, está todo el mundo opinando sobre hay que cerrar, si no hay que cerrar? Allá, digamos, cuando hay una determinación que toma el gobierno en el sentido de, bueno, muchachos, de tal hora queda todo el mundo adentro. Ahí se opina igual, se critica igual, la gente no responde, ¿cómo es?
No. Pues sabes que cuando el otro día hablaba con mis padres sobre la vacuna, ¿no? Viste que hubo una discusión en torno a si vacunas. Y bueno, sigue estando, ¿no?
Sí, sigue estando, lamentablemente, sí.
No se discute eso. Se discute la forma. No sé si me explico.
¿Cómo o sea, la forma,
pero no el fondo de la medida.
FD.
¿Entendés? Porque por ahí la discusión siempre podría haber sido mejor, naturalmente. A ver, esto también, toda esta discusión es política, ¿no? En eso estamos, me parece que todos de acuerdo. Y cada uno intenta cortar la rebanada más grande del pastel para llevársela para su lado. Sí. Y en ese sentido sí se discute la forma o que se llegó tarde, pero el toque de queda es indiscutible. Y después también el monto de la ayuda es algo que se está discutiendo. A ver, la Unión Europea tiene una economía, y España en particular, mucho más sólida que la Argentina. Claro. No digo nada nuevo respecto a eso. Pero ahora hace un tiempo, bueno, en realidad se sabe cuánto es el fondo de ayuda europeo que va a venir para España. Y el tema es cómo se aplica ese fondo, hasta dónde llega, a quiénes llegan. Y eso me parece que es la discusión. Pero el toque de queda no, porque es inobjetable.
Claro, claro.
Y además es una cosa que pasa...
A ver, una en todo caso habrá una discusión que tiene que ver con opiniones que naturalmente existen, coexisten en la sociedad. Hay gente que piensa distinto. Una cosa es que se opine desde una opinión o se critique desde una opinión distinta, cosa que es absolutamente razonable, y otra cosa es que después cuando se toma esa determinación haya como una rebeldía en la gente.
Sí, pero ¿sabes qué pasa? Y esto por ahí tiene que ver más con la praxis periodística. A la hora de consultar fuerte la discusión pública, quienes opinan son opiniones especializadas. No hay una cuestión mediática que dice a tal actor a tal otro no le parece, o a tal cantante no le parece. Bueno, no, porque no tiene ningún tipo de validez científica eso. Entonces, eso ya en la discusión pública se corre a un lado. Y eso me parece que en la Argentina no pasa. Me parece que tiene más relevancia la opinión de un actor o de un cantante o que de un especialista de una universidad. Y eso es preocupante.
Sí, vos sabés que es la constante queja que tienen los científicos del CONICET a través de las redes sociales. Yo sigo a varios, ¿no? Y se enojan mucho con el tema porque, bueno, se enojan con los periodistas y se enojan. Pero me parece que acá en la Argentina se politizó demasiado. Si bien en todo el mundo está politizado, me parece que acá está terriblemente. Ya cuando empezaron con el tema de la infectadura y todo eso, ya nos fuimos a la miércoles todos.
¿Vos sabés que acá eso no se dio? A ver, si hay también una tensión política o geopolítica en torno a la vacuna. La semana pasada se dio a conocer un diálogo entre Angela Merkel y Vladimir Putin para hacer una vacuna en conjunto. está claro que la Unión Europea no aceptaría la vacuna rusa. A mí me parece más por una cuestión geopolítica que por otra cosa. Si estuvieran desesperados que no pudieran producir, seguro que la aceptan, ¿entendés? Pero como estaba encaminado a lo de Pfizer y BioNTech, que es medio estadounidense, sí, medio alemán, ya se sabía que venía la cosa por ahí. Pero el otro día tuvieron que aflojar, y es que en realidad, en este contexto, se necesitan todos. Y no se puede diferenciar. Y te digo que acá se espera cualquier tipo de vacuna y se van a ir incorporando. Se está hablando una del laboratorio Johnson & Johnson, que también se incorporaría en las próximas semanas, que tiene la Unión Europea ya dosis apalabradas. Uh-huh. Pero me parece que no podemos discutir el color del cielo, ¿no?
Fede, te agradecemos mucho tu tiempo, porque tenemos en línea a Ezequiel Daray, así que te mando un abrazo muy grande. Dale. Te mando un abrazo al vino, muchas gracias por tu informe.
Un abrazo grande y estamos a disposición cuando quieran,
Hasta chau, luego, Fede. Perfecto. Federico Mayori, periodista viviendo en España, un compañero de trabajo. Vamos a encontrarnos con Ezequiel Daray. Ezequiel, licenciado en economía.
A ver, aguarda un segundo que se cortó la comunicación, vamos a ver si la recuperamos, Marce. Bueno. Porque se cortó la comunicación.
Bueno, vamos a ver si la... Sí, porque sería interesante, porque esto que decía Federico de esta unión que están haciendo los alemanes para trabajar en conjunto con los rusos, ¿no? Una vacuna, la rusa, que acá es cuestionada permanentemente por cualquiera, por cualquiera que dice, no, yo no confío en la rusa. La madre de Janina Latorre, que se vacunó en Miami, dice, yo ni en pedo me daba la rusa, ¿no? Y bueno, vos decís, upa, ¿qué pasó? Pero bueno... igual Angela Merkel confía en los rusos y parece que van a trabajar junto con las vacunas.
Ayer se generó
por eso
todo...
queríamos hablar con Ezequiel, además porque es el país más damnificado, Alemania, en este momento con la segunda ola. Sí, Alvino.
Sí, ayer se generó todo un debate en las redes sociales a partir del fenómeno de lo que pasó con Janina. Vamos a volver en un ratito con eso porque hay mucha gente desde allá que dicen, y mirá, la verdad es que si todavía las dosis no alcanzan para todo el mundo, que tenga la posibilidad de alguien, solo porque tiene la guita para tomarse un avión, venirse acá y tener una vacuna de las que escasean también en el lugar de origen, no sé si es ético o está bien. Hubo críticas con relación a ese comportamiento de algunos sectores que pueden tomarse un avión e ir a vacunarse a otro lugar. Recuperamos al colega en Alemania, Marce.
Sí. Ahí te presentamos a Ezequiel Daray, licenciado en economía con más de 20 años en medio. Él vive en Alemania, en la ciudad de Landshut. ¿Cómo te va, Ezequiel? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Marcela? Bueno, un saludo a toda la gente en la mesa.
Queríamos saber cuál era la situación real en Alemania en este momento con la segunda ola. Sabíamos que Angela Merkel y los 16 líderes de los estados federales acordaron el martes adoptar nuevas restricciones sobre la vida pública, que se van a extender hasta el 31 de enero. ¿Cuáles son esas restricciones, Ezequiel?
Bueno, a ver, básicamente no cambió tanto a lo que venía, simplemente se puso una regla muy difícil de aplicar, no sé cuánto la están controlando, de que no te podés alejar en un radio de 15 kilómetros de tu casa, porque, digamos, acá está cerrado todo menos los supermercados, farmacias, digamos, las tiendas de primera necesidad, pero la gente puede circular por la calle. Eso ni en la primera ni en la segunda cuarentena estuvo restringido. Lo que sí, bueno, como contaban en España también, acá hay un toque de queda a las 9, que empieza a las 9 de la noche, por lo menos acá en Baviera, donde vivo yo, y termina a las 5 de la mañana, en otros lugares es a las 8 de la noche, pero fuera de eso hay libertad de movimiento. Pero bueno, están desde fin de diciembre las escuelas cerradas, y todo tipo de tienda que no sea absolutamente esencial.
Alvino.
Bueno, no, queríamos saber más o menos cómo está la situación porque es uno de los países más golpeados, efectivamente. Yo te quería hacer una consulta que tiene que ver con lo que nos está pasando nosotros acá, en la Argentina, sí, en este caso puntualmente, que es, estamos medio como recibiendo o sufriendo una especie de rebrote en momentos en donde se suponía que el calor, eso era lo que, por lo menos lo que había pasado con ustedes, nos anticipaba a ponerle un poco más de optimismo a la situación en este contexto de verano. Ustedes durante el verano, ni bien arrancaba el verano, atravesaron, digamos, esa situación con casi muy poco contagio. ¿Cómo fue eso? Como para contrastar esto que nos está pasando a nosotros ahora.
Bueno, hay algunas cosas que son comparables y que podrían prestar atención porque puede ser que ocurra en Argentina y otras que no. A ver, acá la primera ola llegó en marzo, nosotros nos confinaron una semana antes que en Argentina, pero era ya el final del invierno y un invierno bastante leve. El invierno pasado fue cálido casi. Y bueno, la cuarentena ya terminó para hacia finales de mayo, ya en junio estaba todo absolutamente, o sea, se fue abriendo progresivamente, pero estaba todo absolutamente abierto. El tema es que, bueno, pese a las recomendaciones, como no estaba prohibido, mucha gente se fue de vacaciones a otros países, muchos a Europa del Este, y empezó a aumentar el índice de positividad de los test. Acá se están haciendo más o menos entre un millón y medio de test por semana, y empezaron a notar que en el verano aumentaba la positividad de los test, sobre todo los turistas que regresaban, era obligatorio hacerte un test en el aeropuerto o en la frontera. Y el problema que existe ahora es que estamos enfrentando todo el invierno, porque la otra vez fue marzo, fue ya el final casi. Todo el invierno, un invierno muchísimo más crudo, estamos tapados de nieve, o sea, como cuentan en España, lo que está pasando en España ahora, acá pasa más o menos todos los años, pero este año es bastante frío, digamos, y todavía no llegaron los meses más fríos, ahora sobre mediados de enero empezaría a bajar más la temperatura. Y con todo esto que te digo de las vacaciones, arrancamos esta segunda ola de un piso mucho más alto. La primera ola obviamente arrancó de cero.
Claro.
Esta ya arrancó con un piso de contagio más alto que se empieza, con el famoso R, se empieza a multiplicar. Pero bueno, aumentó también la mortalidad, se ha batido un récord de muertes en esta semana. Pero la realidad es que con esta segunda cuarentena los números estaban bajando, el índice de contagios estaba bajando, si bien muy alto. Acá hay una medida que quiere llegar el gobierno, que es a 50 casos cada 100.000 habitantes en los últimos 7 días, porque cualquier número por encima de eso hace muy difícil trazar desde dónde vienen los contagios. Ahora, para poder identificarlos.
Lo que está claro es que tiene...
Y bueno,
tienen muchos testeos ustedes, porque vos decís más o menos un millón y medio de testeos mensuales. Yo dividí acá por siete
por
días.
Son, no,
perdón, por semana. Yo dividí y me da 214.000 promedio por día. Acá en la Argentina estamos a un promedio de 47.000, 48.000 por día.
Bueno, pero igual
ustedes tienen doble población, ¿no? Más o menos.
Claro.
Bueno, está bien, de acuerdo.
81 millones.
Sí. Bueno, ponele, ustedes tienen doble, en Alemania hay doble población, lo cual sería equiparable para el caso de que en la Argentina se realizaran 100.000 testeos, te quiero decir, ¿no?
Sí, sí. Acá lo que dijeron siempre es que hay como dos estrategias hasta que la vacuna esté totalmente desarrollada. Testear para tener información y aislar.
Claro.
Y bueno, básicamente lo que han hecho, las escuelas, por ejemplo, estuvieron cerradas muy poquito tiempo en la primera ola, y lo que se hizo ahora es extender las vacaciones. Normalmente entre el 21 de diciembre y el 6 de enero estarían de vacaciones, al principio va a ser hasta el 10 de enero, ahora lo llevaron hasta el 31. Igualmente hay alguna posibilidad de que en algunos estados vuelvan las clases antes, pero bueno, lo que se especula es que estarían volviendo los chicos al colegio, a los jardines de infante, hacia el primero de febrero.
Yo quiero hacerte dos preguntas muy breves. Con respecto al sistema de salud, ¿se está bancando esta segunda ola el sistema de salud con la cantidad de infectados que hay?
Sí, obviamente que hay el doble de gente internada en terapia intensiva, creo que son unos 6.000 en total en todo el país, el doble de lo que había en la primera ola. Porque en la primera ola, cuando se llegó al pico de contagios, creo que fue un día de 6.000 y tantos por día. Este año llegamos a más de 30.000 un día. Ahora estaba bajando a 13, 14.000. Ayer subió de vuelta a 24.000 porque de repente explota en algún estado. Pero bueno, el sistema de salud todavía es estable. Lo que siempre dice Merkel es que si el R está por encima de 1, constantemente, bueno, el sistema de salud va a tender a colapsar. Por eso hoy Ayer estaba por debajo de 1, ahora subió por encima de 1, está ahí fluctuando. Todavía es muy alto, pero aparentemente no está fuera de control.
La última pregunta que te hago, están realizando la vacunación. ¿Cuántas personas vacunadas tienen hasta el momento y desde cuándo están vacunando?
La vacunación empezó el 28, 29 de diciembre. Se ha vacunado un 0,47, creo, por ciento de la población, unos 400.000 personas. Acá la Unión Europea tiene un gran problema, seguramente lo mismo que le pasa a España, o sea, en Inglaterra o en los Estados Unidos, los entes sanitarios que están encargados de aprobar la vacuna aprobaron más de una rápidamente. Acá se hizo un primer pedido de 300 millones de dosis para toda Europa, de los cuales creo que unos 100 son para Alemania, a BioNTech Pfizer, que bueno, BioNTech es el laboratorio acá de Mainz, que es básicamente el que hizo el descubrimiento de la vacuna, pero se esperaba que para este momento estuvieran aprobadas otras vacunas, entonces solamente se le pidieron 300 millones. La realidad es que la Comisión Europea demoró, solamente aprobó la de Pfizer, ahora creo que está aprobando la de Moderna, entonces se quedaron cortos con el pedido, ahora le han pedido 300 millones más, pero bueno, tampoco es mágico, tampoco es que el laboratorio hace 300 millones así, por eso están abriendo una nueva fábrica, están buscando nuevos lugares en donde producirla, porque ahora el gran cuello de botella son los insumos y la producción.
Perfecto. Bueno, Ezequiel, muchísimas gracias, completísimo tu informe y te mandamos un abrazo muy grande. Será hasta la próxima.
Saludos, gracias y cuídense.
Bueno, perfecto. Estábamos hablando con Ezequiel Daray, licenciado en Economía, el hombre vive en Alemania, en la ciudad de Landshut. Estábamos hablando justamente de este tema y vamos a ir rápidamente a Pinamar, Albino, porque nuestro querido amigo Cristian está con el secretario de Salud, Eduardo D'Agostino. Cristian, te escuchamos.
¿Cómo estás, Marce? Bueno, estamos acá en el Hospital Comunitario de Pinamar, estamos en la sala de vacunación, y lo están haciendo al aire libre, acaban de vacunar. ¿Cuántas vacunas? ¿70 y pico?
75. Hola, Marce, buen día, ¿cómo andás?
Hola, buen día. ¿Cómo va?
75 ya hicimos el día de hoy. Ayer llegaron antes del mediodía, ya al mediodía empezamos a vacunar, y obviamente los primeros pasos con mucha, mucha cautela. Así que vacunamos 10 ayer y ya en lo que va de la mañana de hoy, este día sábado, va a 75, es el número de personal de salud que ya se vacunó.
Y ¿qué tal, Eduardo? Ahora nos saludamos formalmente, seguramente me estás escuchando. Bueno, saber cuántas vacunas más tenés para vacunar en esta primera etapa, ¿no?
Vinieron en un total 450. Así que va a alcanzar prácticamente para todo el sistema de salud, tanto público y privado, que se encuentra en actividad.
Perfecto. ¿Y después te recibirías una segunda tanda cuándo?
La segunda tanda todavía no está, pero ayer por la tarde me comuniqué para ver cómo habían sido los primeros pasos con los referentes a nivel provincial y nacional, y me dijeron que en el corto plazo, no me dijeron cuándo, igualmente vamos a estar una semana atrasados con respecto a los que fueron los primeros distritos vecinos, así que vamos a tener la información ahí. Me dijeron que en el corto plazo, ya para enero, iba a venir una segunda tanda, no la segunda dosis, ¿no? Que esta vacuna
la segunda tanda, no hablo de la segunda dosis. Eduardo, ¿cómo están tomando este ascenso que hay de contagios dentro de lo que es el municipio, no? Porque, bueno, están en plena temporada turística, sabemos todo lo que ha pasado con el toque de queda, sabemos la postura de Martín, pero bueno, la realidad existe, los 200 casos del día de hoy o que están activos en este momento son realmente un tema para tener en cuenta, ¿no? ¿Cómo van caminando ese trecho, ese camino? ¿Cómo lo van haciendo?
Bien, en el peor momento de Pinamar, momento de pandemia, de cuarentena, tuvimos un pico de 270, lo que sí estuvimos viendo esta semana, que terminamos de procesar los datos ayer pasados el mediodía, es que al tener Pinamar una oferta tan grande de poder hisoparse, no así en distritos vecinos, mucha gente se está acercando acá, del Partido de la Costa, de las diferentes localidades de Villa Gesell, y vimos ayer que había dentro de los 260 o 240, perdón, 445 que teníamos ayer, 37 no estaban residiendo en Pinamar, ni tampoco vinieron a vacacionar a Pinamar. Entonces, ese detalle lo vamos a empezar a hacer un poco día a día. De hecho, ayer me comuniqué con la epidemiología de la provincia y ellos mismos, si te fijas en el portal de la sala virtual de seguimientos de la provincia de Buenos Aires, vas a encontrar a Pinamar con nada más 120 activos y otras localidades con bastante más de lo que dicen, pero es un problema de seguimiento. Nosotros a veces preferimos pecar de más de alguna manera, pensar que tenemos más activos, pero nuestro equipo de seguimiento junto al control de aislamiento del CCA de acá de Pinamar, vimos que había mucha gente que se había vuelto a su lugar de residencia o que directamente nunca había estado en Pinamar, solamente se vino a hisopar.
Ajá, perfecto. ¿Albino?
Los estoy escuchando. Hola, perdón, ahí está. No, nada. No, los estoy escuchando atentamente y está bueno saber, sobre todo, cuál es la expectativa, más allá de lo que está ocurriendo, que pase a partir de la indefinición, ¿no? De ayer, porque hasta ahora todavía no se sabe nada, pero yo creo que va a venir alguna especie de determinación que terminará con alguna suerte de restricción en más temprano que tarde, pero todavía no hay nada de eso. ¿Cuál es la expectativa que hay para adelante?
Mirá, esta pandemia, sabés que ha denudado bastantes cosas, pero nosotros, yo hace 12 años que resido en Pinamar, y como médico te digo que todos los veranos el hospital siempre estuvo con un nivel de colapso, ¿no?, de local, digo, como le sucede a todos los municipios costeros o que tienen solamente hospital municipal.
Sí.
Y dependemos pura y exclusivamente del estado de salud, de alguna manera, de la provincia, para poder derivar, porque muchas veces nos pasa, porque Mar del Plata...
¿Qué derivan a Mar del Plata ustedes automáticamente?
Claro, derivamos usualmente a Mar del Plata, pero también nos pasa, y nos pasa en muchos veranos, que terminamos derivando o a Buenos Aires, o a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o a La Plata, o a otros distritos que ven una merma en estos momentos de su atención.
¿Qué dice el protocolo, digamos? ¿Qué hacen con un paciente que está detectado COVID positivo en la costa y que requiere atención hospitalaria? ¿Automáticamente lo devuelven a su lugar de origen o están obligados, imagino, a atender?
No, hospitalaria, obviamente que lo atendemos.
Claro.
Se le informa su prepaga, su obra social, si la tuviera, y si no, al sistema de salud de la provincia para poder derivarlo, claro. El equipo de seguimiento que llama todos los días a cada uno de los activos, lo que hace es, obviamente, ponerle el decreto provincial que indica que tiene que volver a su lugar de residencia.
Eduardo, días pasados se leía en el diario Clarín una mujer que denunciaba no haber podido ser atendida en Pinamar, que no le hacían el hisopado, que la mandaron durante toda una mañana recorriendo. ¿Lo leíste eso? ¿Qué nos puedes decir al respecto?
No, mira, no lo leí, me lo comentaron obviamente, que en ningún protocolo, en ningún país del mundo hay una urgencia para hacer el hisopado. Los hisopados a nivel público se hacen y se hicieron durante toda la pandemia en un sector, en un horario. No, nunca colapsamos el hospital con el tema de los hisopados y además contamos con tres sectores privados que hacen estos hisopados. Así que obviamente que si requiere internación o se complejiza un paciente que está internado, el hisopado se hace en el momento. Pero no a una persona, para los hisopados, para los síntomas leves, o para aquellos que tienen alguna otra cuestión, pero lo pueden hacer vía ambulatoria, hay un horario específico para esas personas.
Claro, bueno, el protocolo que se mantiene en todo el país, ¿no? Sí, y en todo el mundo.
Prácticamente
esto de tener tres o cuatro síntomas.
Sí, además de eso, independientemente de los síntomas, hay que llamar al lo sabe todo el mundo, 148, al 107, y a partir de ahí se genera el turno, porque la persona igual se tiene que mantener aislada. No es que va, fui al hospital y no me hisoparon. No, no te van a hisopar, porque no debieras haber ido al hospital, a no ser que tengas criterio de internación y demás, o síntomas graves, y ahí sí, no se duda ni se pregunta. me quiero hisopar. Te hisopan directamente. Claro. Pero bueno,
¿cuál es el procedimiento? Si una persona, ya que nos están escuchando muchos turistas, bien, y a lo mejor gente que piensa ir a Pinamar, ¿cuál es el procedimiento que tiene que seguir una persona si realmente siente que tiene algunos de los síntomas del COVID-19 en vez de ir al hospital? ¿Qué tiene que hacer?
Bien, Marce, mirá, por el estudio de la declaración jurada que venimos estudiando y trabajando, más del 90% de la gente que viene a Pinamar tiene obra social y prepaga. La primera indicación es que llame su obra social y prepaga y que ellos le indicarán a dónde y el cómo. Si no lo tuviera, llama al 100, o directamente llama al 107 o al 148 de provincia y ellos le dirán el paso a seguir. Así que les van a decir los horarios de atención si son síntomas leves o directamente si concurrir a la clínica o al hospital comunitario para ser atendidos. Pero la primera es una llamada telefónica, no es una... eso lo sabés, viene del principio de la pandemia.
Sí,
que,
sí, totalmente, sí, sí, sí.
No se incentiva la consulta banal, de alguna manera.
Sí, no, y aparte no concurría a los hospitales, esto era a las guardias de los hospitales. Bueno, Eduardo, te agradecemos mucho tu tiempo, esperemos bueno que el proceso de vacunación siga óptimo, así podemos luchar contra esta historia y que el verano pueda continuar.
Muchísimas gracias, Marce, cuando quieras. Te mando un abrazo.
Gracias. Un abrazo muy grande. Bueno, estábamos hablando con Eduardo Agostino, él es el secretario de Salud de allá de Pinamar, bueno, básicamente por el tema de la vacunación y por la situación que se está viviendo, ¿no?, con respecto a los contagios y ver, bueno, cómo puede llegar a seguir la temporada. Cristian, ¿me escuchás?
Sí, Marce, sí, por supuesto. Acá estaba viendo cómo están aplicando la vacuna. Ahí tienen un cafecito, una cosita para comer después de la vacuna. Como
ahí está, favor, perfecto.
25 personas, son muy ordenados. Acá estoy pasando por la sala de oxígeno, por eso se escucha ese ruido. Ahí me voy moviendo.
Bueno, te mandamos un abrazo muy grande, Cristian. Te agradecemos, Marce, mucho la posibilidad de poder haber hablado con el secretario de Salud y bueno, nos encontramos mañana.
Dale, Marce, dale. Por supuesto, mañana nos encontramos y seguimos acá informando para toda la costa.
Bueno, un abrazo muy grande, será hasta mañana. 12 horas, 15 minutos.